Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11 otra vez. Y vamos a concentrarnos ahora en versículos 24 al 26 de Hebreos capítulo 11. Dice ahí, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la promesa. Vamos a orar. Padre, nunca terminaremos de comprender el amor que has mostrado a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque aún después de tanto tiempo para muchos de haber creído y otros que están pensando, Señor, tú sigues paciente y sigues amoroso, Señor, lleno de misericordia para con nosotros. Te rogamos que esta mañana, Padre, nos dirijas en estos versículos, que nos hagas sensibles, Señor, a tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues, estos versículos los estudiamos allá en Irapuato hace unos meses y la verdad que tienen que ver con mucho del orgullo que tenemos todos como humanos, ¿verdad? Y pues son versículos duros y espero que pues parte de lo que estamos compartiendo, que quiero compartir con ustedes, no sea tomado pues como ofensa, ¿verdad? Ayer le preguntaba a Dan, a ver si no quiero, no sé si es ser tan directo o no, pero a veces necesitamos escuchar de Dios cosas así fuertes y directas y pues tienen que ver con nuestro orgullo y tienen que ver con a veces una idea falsa que tenemos de seguridad en este mundo y de cierta importancia que podemos llegar a sentir de nuestra parte, ¿verdad? Y yo tuve un tío, pues mi mamá, como les platicaba, ella trataba de salir adelante con pues los 6 hijos que tenía ahí en la casa y un marido desobligado que tenía, ¿verdad? Y parte de lo que hacía era vender comida en la calle. Vendía gorditas y quesadillas y atole y tamales y todo esto. Ponía ahí un puesto, yo le ayudaba en la mañana a levantar la sombra donde pues se ponía, sacar las sillas y todo. Y ahí conocí a un tío. Pues era tío de ella, no era mi tío, pero pues era un hombre muy peculiar porque muy muy chistoso, y la verdad yo no lo conocía antes, pero ahí llegó a almorzar una vez y siguió llegando todos los días como por 5 o 6 años ahí, y lo primero que me llamaba la atención era su bicicleta, porque llegaba en una bicicleta, ¿verdad? Y era una bicicleta color verde, pues ese verde fosforescente así fuerte. Y era una bicicleta de niña, pues tenía así, pues él llegaba en su bicicleta, y lo segundo que me llamó la atención eran sus botas, eran unas botas que venden, pues quienes saben ahí en México, a veces en los pueblos arriba del mercado, venden unas botas de cuero duro para el campo, ¿verdad? Y traía esas botas llenas de estiércol de vaca, y las agujetas eran popotes. Y siempre olía a vaca. Y llegaba y hablaba de una manera muy rara. Por ejemplo, si me quería platicar algo que no quería que mi mamá escuchara, o quería tener un momento así, porque él puso un interés en mí también. Me decía cosas como, y se agarraba. No hablaba directo, era muy raro él. Chava, ve a ver qué te platica la bicicleta. Pues iba y yo ahí me ponía junto a la bicicleta, ya venía él, ya sabía que él quería hablar algo conmigo, me invitó a ordeñar vacas una vez y a cortar alfalfa, y este hombre después supe que pues todo esto que él hacía y cómo se vestía y que no, pues él era dueño de hectáreas y hectáreas de tierra ahí en Irapuato, salida ya a Basolo. Pues el gobierno del estado, federal le tuvo que comprar no sé cuántas hectáreas para hacer una carretera que está ahí ahora en Irapuato. Yo, fue una vez con su hijo que estudió para ser abogado y pues compró un coche para que su hijo se fuera al trabajo, tenía que ir a Guanajuato y todo, y iba con él en el coche, no sé a dónde lo llevaba, pero me platicó que llegaron a la gasolinera y se bajó él, dice, pues yo venía de ordeñar las vacas y ese día iba muy rápido a hacer algo en Guanajuato, algo legal, y pues me bajé del coche y me puse al lado del auto ahí esperando a mi hijo que fue al baño en lo que ponían gasolina, y estaba recargado en el coche y llegó el que estaba poniendo gasolina y le dijo, oye, retírate del coche, se va a enojar el muchacho. ¿Y saben qué hizo? Se retiró del coche. Entonces llegó su papá, ándale, vámonos, y el que estaba despachando la gasolina se le quedó, ah, perdón, señor. Pues nunca entendí por qué él vivía así hasta más después que supe más de su vida, pero pareciera que nuestra humanidad nos llama a querer tener poder e importancia en esta vida. Y el Sarmiento que está, ayer que compartía Cave del Sarmiento y salí aquí allá a la carretera a correr y pasé por un pino que estaba muy feo, dije, ay, ese pino, ¿qué le pasaría? Está todo pues seco y podado, y ahí cuando explicaba Cave del Sarmiento, digo, a los ojos de este mundo, el sarmiento que está podado y que no está verde con hojas frondoso, pues lo vemos y ese sarmiento ya está re feo, prefiero el que está frondoso y atractivo a la vista, pero no sabemos que el que está podado y que le han pasado el serrucho y han cortado, ese es el que está dando fruto. Y nuestra vista es contraria a la de Dios. Moisés estaba viviendo en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Y el nombre de Moisés aparece 850 veces en la Biblia. Según Juan Carlos, que fue el que me pasó este dato, dice que después de Jesús es el nombre que más se repite en la Biblia. Y no lo he comprobado, por eso digo según Juan Carlos, ¿verdad? Moisés, vamos a Hechos capítulo 7, si me acompañan, por favor. Pues aquí está Esteban dando un gran discurso que pues el Espíritu Santo puso en su corazón, y una pues tanta teología aquí en estos pasajes, ¿verdad? Que cuando estudiamos ahí en Irapuato este pasaje ya no veíamos cuándo íbamos a terminar en la clase de varones, seguíamos en Hechos 7 y estimuló mucho el Espíritu Santo a todos ahí a estudiar más. Y dice aquí en el 7:22, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pues Moisés, viviendo en Egipto, tenía poder, no solamente económico, sino poder de gobierno, importancia. Hay unos historiadores ahí antiguos que incluso dicen que él desarrolló gran parte del alfabeto para hacer cierta de la escritura egipcia. Pues yo no sé si es cierto eso o no, pero pues piensan muy alto de Moisés, incluso estos historiadores, principios de matemáticas y de se los atribuyen a Moisés. Y leemos luego acá en Hebreos que cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? no le importó a Moisés tener toda esta importancia, esta posición dentro del pueblo de Egipto y renunciar. Pues seguimos leyendo allá en Hechos capítulo 7. No vamos a ir al Éxodo, pero aquí Esteban nos da un resumen e interpretación del pasaje. Dice versículo 23, Hechos 7, 23, dice: pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y ese sintió en su corazón, pues, ¿quién pondría ese sentimiento en su corazón, verdad? De ir y ver de dónde venía él realmente. Y dice versículo 24, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pues no está bien que lo haya matado. Dios no justifica que alguien mate a otra persona por ninguna razón, ¿verdad? Bueno, anotación ahí, luego hablamos de eso. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Entonces Moisés, Dios estaba desarrollando algo en su corazón y le estaba revelando ciertas cosas que él incluso llegó a sentir. Sí, Dios los va a liberar por medio de mí, pero pues tal vez Moisés tenía otros planes, él era poderoso, y estos historiadores hablan de tres batallas importantes que Moisés ganó, aun cuando estaba dentro en el gobierno de los egipcios, y tal vez él pensó, yo soy líder militar y puedo organizar a estos y tal vez liberarlos de manera con fuerza del ejército para sacarlos de Egipto. Dice que era hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero era el plan de Dios, era un plan diferente. No era por medio de la fuerza de él, de Moisés, ni de su inteligencia, ni de su posición que tenía dentro de Egipto. El 27 dice ahí, pero al ver... 26, perdón, al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Versículo 30, y pasando 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llamada de una zarza que ardía. Pues, si regresamos a Hebreos, capítulo 11, leemos ahí que él rehusó ser llamado o ser considerado hijo de la hija de Faraón, y me pregunté, ¿cuándo rehusó, cuándo en su mente decidió renunciar a todo lo que significaba pertenecer a Egipto? ¿Fue cuando mató al egipcio o cuando le reclamaron que si él iba a ser juez sobre ellos? Ahí tenía 40 años Moisés cuando esto pasó. O a lo mejor fue 40 años más tarde cuando... Pues Esteban lo resume ahí en dos versículos, pero entre un evento y otro pasaron otros 40 años cuando Dios le habla en la zarza ardiente y le dice lo que tiene planeado. ¿Fue hasta entonces que rehusó ya olvidarse por completo de su estatus que tenía en Egipto? Pues él decidió irse. Y bien interesante que dice ahí convertirse en un extranjero, en una tierra desconocida, y dejar todo lo que significaba pertenecer a Egipto. Pues nosotros Dios nos ha llamado también a ser considerados extranjeros. Primera de Pedro 2:11 nos dice que nos consideremos como extranjeros y peregrinos. Y a veces nuestra vida como creyentes no parecemos ni tan extranjeros ni tan peregrinos. Estamos yendo allá en Irapuato, como 3 o 4 familias, estamos yendo ahí en las vías del tren, llegan la gente de Centroamérica, muchos de Guatemala, Honduras y pues de muchos países, ¿verdad? Y vienen en el tren, entre los coches, entre lo que lleva el tren, se esconden y vienen viajando y bajan ahí en Irapuato a descansar. Y hemos estado yendo a llevarles agua y un sándwich y pues cantamos ahí, les compartimos del evangelio. Y ahí le digo a mi hijo, mira, ellos sí vienen como extranjeros y peregrinos. Su carga es liviana. No se van a Irapuato al cine, ni se van a buscar una tienda bonita, ni a conocer el centro. Están ahí, comen y están viendo. Suena el tren y salen. No, ese no es. Están esperando ansiosamente el tren para volver a tomarlo y seguir en su camino. Y Moisés rehusó quedarse en Egipto con las comodidades. Dice el versículo 25 del 11, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Pues tal vez deberíamos entender un poquito primera de Pedro en nuestra vida de manera individual, donde estemos, y considerarnos más extranjeros y más peregrinos, y no considerarnos tanto de este mundo ya, sino del reino de Dios, que aunque no le vemos, lo esperamos, como ese tren están esperando los migrantes ahí. Y decía un señor, dice, pues yo con estos versículos me animan a tratar mi casa como una tienda de campaña. Como el pueblo de Israel anduvo ahí, empacaban y se iban. Pues Glenn lo conocen muchos ustedes y él decía, pues la casa es como una tienda de campaña. Si ya no estás aquí, ya no te sirve, pues deshazte de ella y vete a otro lado. Y lo decía eso porque siempre que lo visité decía, pues aquí viene fulano, perenga, y les comparto de Cristo, pero pues ahora ya me queda lejos una iglesia con sana doctrina, entonces voy a empacar esa casa, me voy a deshacer de ella y voy a comprar otra allá, y si no, pues rentaba. No le importaba. Y a veces las cosas materiales les damos mucha importancia y nos traen ahí como un peso, no nos dejan considerarnos extranjeros y peregrinos. Y tal vez Moisés también sintió algo de cariño por la hija de Faraón, y por creció entre ellos. Si ven la película de Disney, dice que tal vez era hasta amigo del que después fue el faraón. Yo no sé si eso es cierto o no, la película dice, ¿verdad? Pero pues sí debió haber formado cierta relación creciendo con ellos. Pero también Mateo 10:37 dice que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿por qué hacía esto Moisés? Pues nos dice que él tenía la vista puesta en la promesa. Otra vez, fe, según el autor de Hebreos, todos los ejemplos que da es tomar los pasos que Dios nos pide, no en base a mi razonamiento, ni a mis placeres, ni a mis deseos, es en base a lo que Dios me revela y me pide que haga en su palabra. Y aquí nos agarramos Oye, pero es mi padre y es mi madre. Si están en contra, si son un estorbo para que yo siga a Cristo, hay que cortar. Y Moisés dejó todo esto para hacer la voluntad de Dios. Mis hijos están sorprendidos. Es la primera vez que pasan más tiempo aquí en Estados Unidos. Ellos no han pasado mucho tiempo acá. A veces hemos venido por un día y regresamos ahí solamente a la frontera y recogemos el material de la escuela que necesitamos para ellos. Ahí mi esposa está haciendo escuela en casa, y digo que es mi esposa porque ella es la maestra, yo solo soy el director de la escuela. Y sí estoy al pendiente, pero soy el maestro de matemáticas ahora y no han pasado mucho tiempo acá, pero están sorprendidos desde que llegamos al aeropuerto. ¡Wow! Estaban escribiendo con uno de estos y pues lo vio mi hija y dice, ¿viste el Sharpie? Y dice, está grande y gordo. Y creo que fue que le dijo a mi esposa, aquí todo es más grande y más gordo. Y es diferente para ellos, están sorprendidos. Adriana nos ofreció unos cacahuates japoneses y a de mi hija Esther, los cacahuates japoneses son sus favoritos y ella siempre compra, cuando quiere comprar algo para ver una película, ay, unos cacahuates japoneses y parecen uvas. Y sé que pues ellos están bien sorprendidos. Nosotros sí vivimos un poco más de tiempo aquí, pero aún nos sorprende ver que realmente hay mucha abundancia aquí en Estados Unidos y hay muchas facilidades. Y no he visto un solo coche. Allá en México es bien popular un coche que se llama Chevy. Dos puertas, una que se abre atrás, pues yo tengo uno de esos, un poquito de cuatro puertas para que entren los otros, pero no he visto ni un solo coche de esos así, chiquitos. Y mi cuñado fue en uno de esos ahí a Texas y lo estacionó enfrente de un Walmart y salieron todos y había como cinco personas tomándose fotos con el coche. Y todos volteó y le dicen, ¿cómo lo cortaste? Un señor grande con una camioneta y le dice, no, así son allá en México. Pues manejó más arriba de Dallas mi cuñado y no veía, pues ahí no se ve nada de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con vivir en un lugar como Egipto? Que a veces nos puede estorbar para seguir al Señor. Y debemos estar dispuestos como Moisés a escoger lo que es mejor, escoger lo que es eterno, a rehusar el sueño americano tal vez. Mi mamá vino acá hace 25 años y yo sé que para ella ese ha sido el problema más grande, que no ha dejado que vea que Cristo quiere darle vida eterna. Tiene sueños, tiene planes, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para buscar una iglesia, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que conseguir el... Ya quiero otro coche más nuevo, mira, el mío ya tiene 85 mil millas. Dice el versículo 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pues de ser realeza este Moisés, pasó a ser esclavo, con los esclavos de Israel en este mundo. Pero para Dios, él pasó de ser esclavo del pecado a ser parte del reino de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser realeza aquí, pero esclavo de mis deseos malos que me alejan del Señor, o ser esclavo de Cristo, ser siervo de Cristo, que dice: un día voy a venir con un reino como nunca has visto, y tú vas a estar siendo parte de él, y vas a reinar conmigo? Él consideró como mayores bendiciones elegir lo que es mejor. Despreció los tesoros de Egipto porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué dice la Biblia ahora a nosotros de las cosas de este mundo? Pues para empezar, nos dice que las riquezas y tanta abundancia pueden estorbar. Mi esposa ahorita hablaba de este pasaje ahí en Lucas. Vamos ahí a Lucas capítulo 8. Y versículo 14 dice: la semilla que cayó entre los espinos. Está explicando la parábola del sembrador. La palabra de Dios representa la semilla que es tirada, ¿verdad? Y el campo donde cae representa el corazón de la persona. Y dice ahí que la semilla que cayó entre los espinos, dice: estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero dice, escucharon y pareciera que sí están, que va a dar fruto. Y me imagino de estas plantas, ¿no? Que empiezan a salir, pero están débiles. Ahí hay algo como que va a salir la planta. Pero llegan estos arbustos, esta maleza que está alrededor, y se comen todo el nutriente que era para la planta, y la planta murió ahí. Pues pueden estorbar y no, como con mi mamá, ser que no dejan que haya fruto. Vamos a otro lugar aquí en la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 17 nos dice que las riquezas y la abundancia de este mundo es algo incierto, puede cambiar así. Y por eso le dice Pablo a Timoteo: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El problema es que a veces cuando tenemos demasiado, parece que necesitamos menos de Dios. Y confiamos en nosotros mismos. Y eso es bien peligroso. Porque yo me conozco y sé que no soy de fiar. El versículo 9, ahí atrás del mismo capítulo, nos dice que el amor a las riquezas y a la abundancia, dice ahí que nos pueden causar la ruina. Dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Dónde está nuestra vista entonces? ¿Dónde debería estar siempre? ¿Los bienes materiales? ¿En la riqueza de Egipto? ¿En el próximo proyecto que debo hacer? ¿O deberían estar en qué puedo hacer para el Señor? ¿Cómo puedo servirle mejor? Y si no has creído en Cristo, si has escuchado, como leímos ahí, pero este mundo está poniendo muchas trabas, muchas tentaciones de seguir proyectos personales en lugar de poner atención en tu necesidad más grande, que es tu necesidad espiritual, tu destino eterno. Pues qué mejor invertir en lo que es para siempre y no en lo que dura solamente unos cuantos años si lo comparamos con toda la eternidad. Es mejor tener la actitud que nos dice el autor de Hebreos ya ahí en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículos 5 y 6 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, sin querer enriquecerme, sin querer más y más y más. ¿Y por qué él sí tiene el modelo nuevo y yo no? ¿Y por qué sus hijos sí? ¿Y por qué jóvenes? Somos crueles como hijos y queremos los tenis nuevos, los más recientes, la ropa más costosa. Y mis papás son malos, son mean. Esa frase anda de moda acá, ¿verdad? No aprendiendo eso. Soy maestro de inglés, tengo que mantenerme al tanto de los cambios del... Ahora es nuevo esto, no lo había escuchado yo, que le voltean al papá y le dicen, you're mean. Ya lo anoté para... Porque no me compras, porque no me das. Contentos con lo que tenéis. Oh. Porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Tu inversión en el Señor es la más segura. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Un pasaje más. Hechos capítulo 3. Versículo 22 al 24. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará a un profeta como yo, de entre vuestros hermanos. A él presten atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Esta revelación que le fue dada a Moisés se cumple finalmente en Jesucristo. Él es el profeta que estaban esperando. El profeta que Moisés les anunció. Todo lo que él diga, eso tienen que hacer. Y me pongo a pensar en el monte de la transfiguración. Dice que ahí estaba Jesús, y se llevó a tres de sus discípulos, y vieron unas vestiduras blancas resplandecientes, y eran Elías y Moisés. Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida, porque pensó, golpeó la roca allá cuando iban antes de entrar para que saliera agua, y Dios vio en su corazón como que era orgullo, que pensaba que porque él lo iba a hacer con fuerza iba a salir el agua. Y le dice, no vas a entrar a la tierra. Es la primera vez que Moisés pisa la tierra prometida, ahí en el monte de la transfiguración. Pero eso es parte de la promesa solamente, porque estaba ahí hablando con Jesús, al que esperó ver ya en la tierra, y dice Lucas que estaban discutiendo su partida. ¿Qué vale más? Moisés invirtió ¿Dónde importaba? Dejó Egipto, su posición militar, su importancia, por seguir al Señor. ¡Y qué recompensa! Yo quiero ver al Señor también. Así como Moisés. En el libro de la guía de Hechos, tenemos aquí a los autores, al autor de los dibujos aquí con Kay, ¿verdad? Y hay un dibujo ahí que está una señora y está hablando de dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra energía y nuestro dinero, ¿verdad? Y esto causó pues algo de molestia entre algunos ahí en la iglesia, lo pude ver en sus caras, especialmente entre las señoras, porque el dibujo dice, pues ya no vamos a tomar tantas vacaciones. Y tal vez tenemos que algo de un coche más, pues tal vez no salir tanto de vacaciones, un coche más barato, pero me voy a quedar en la casa a atender a mis hijos. Wow. ¿Qué es eso? Y en Irapuato no entró bien el mensaje. Hay mujeres muy exitosas que han estudiado para ser alguien, poderosos en hechos y palabras. Pues esa palabra que usa Hebreos, donde dice que Moisés consideró, tiene la idea de pesar. Y no sé, te pudiera decir esta mañana, ¿verdad? A ti, ya sea hombre o mujer, o en la casa, que pues tomes ahí tu billetera y pésala, considérala. Toma tu coche y pues pesa muchas toneladas, ¿verdad? Pero toma a tu hijo en la otra mano. Toma a tu esposa y a tu esposo. Toma tu destino eterno y dime, ¿cuál pesa? ¿Cuál pesa más, verdad? Que el Señor nos guíe en ver con sus ojos y no con los de este mundo. Padre, te agradezco que nos das pasajes como estos de Moisés, su decisión de seguirte a ti, Padre, a pesar de tener todo lo que uno puede pedir en esta vida, en lo material, en la realización personal, en el éxito. Y gracias porque hoy en día podemos ver también a personas, Señor, que conocemos que han dejado todo por ti. Danos el valor y la fe para seguirte, para ponernos en tus manos, aunque sabemos que nos vas a recortar y nos vas a quitar todo lo que nos detiene de seguirte fielmente, Señor. Queremos verte, Señor Jesucristo. Y que nos digas que hemos sido fieles a ti, Padre. Te lo rogamos en su nombre. Amén.